buenos días. Les saluda Cristian Camus en este día jueves 24 de julio, siendo las 9:06 de la mañana. Estamos acá junto a mi socio, el licenciado Restini. Partimos con esta canción que no sé si la ubican, pero es de la película Red Social, esa película referente a la historia del fundador de Facebook,
Mark,
que fundó, según dicen, esta compañía porque no tenía la capacidad de conocer mujeres, tenía muy pocas habilidades sociales y terminó creando la red social más grande del mundo, la cual el IPO fue
en mayo del 2012.
Mayo del 2012, me dice acá Petite. Nuestra enciclopedia. Mayo del 2012. Partió, me acuerdo que lo tuvimos ahí en Pentamarkets, y partió con muchas dudas todo lo que iba a pasar con Facebook. Y todos nosotros teníamos bastantes dudas de cómo finalmente se iba a desarrollar esta empresa. Y viendo ciertos gráficos, la realidad apunta a que ha ido respondiendo de alguna manera u otra a las expectativas de los inversionistas en principales puntos, como en la capacidad de venta, en la capacidad de adaptarse hacia la venta de publicidad en artefactos móviles y a la capacidad de empezar a entregar ya utilidades. 791 millones de dólares de utilidades en el segundo trimestre del año 2014. Tienen a la acción de esta compañía Facebook en el premercado de Estados Unidos, subiendo a un precio récord de 76.79 dólares por acción, lo que implica un aumento de 8% respecto al cierre del día anterior, que había subido casi un 3%. Un fenómeno que el número que veo acá hasta ahora, no sé si incorpora exactamente estas utilidades, pero es marginal eso, todavía está a un precio de 92 veces precio utilidad, una compañía que vale 183 mil millones de dólares, y que, bueno, los que invirtieron desde un principio ya llevan más o menos un 100% de ganancia respecto a y los que la tomaron más abajo, incluso más, porque estuvo por debajo de los de los 38. O sea, puede ser incluso hasta una tripleta. Entonces, Facebook, este nuevo tipo de compañía que irrumpe en los mercados bursátiles, como esta nueva llegada de lo que fue la revolución de los .com, que hubo una época que uno ponía un .com en bolsa y se hacía millonario inmediatamente, casi todo, con los IPO, empiezan a mostrar ciertos resultados que todavía van a haber inversionistas que la pueden ver sobrevalorada, pero porque hay cosas que están pasando también con Facebook. Por ejemplo, si uno le pregunta a los niños, a las nuevas generaciones, ya empiezan a decir que no lo usan.
Sí, pero usan otras cosas que son de Facebook. Sí, Facebook ha sabido invertir la plata.
Como Instagram.
Buenos días.
Buenos días, si te dije buenos días.
No, sí, pero no había tenido la oportunidad de meter WhatsApp.
Dale.
Facebook ha sabido invertir la plata que levantó, y la que gana también, que entre paréntesis acá hay un gráfico bien decidor del primer semestre del 2013, esto estoy leyendo en el diario financiero, la última página, segundo semestre, o sea, hace un año atrás, un poquito más de un año atrás, generó una utilidad que es exactamente la, incluso menos de la mitad de lo que está generando ahora. Son 790 millones el trimestre pasado contra 333 del segundo trimestre del 2013. Para que ustedes se den una idea, ayer nosotros revisamos las utilidades de Apple Apple se gana 7.700 millones por trimestre. O sea, estamos hablando que es un décimo de Apple, pero creciendo a una velocidad vertiginosa. Se dobla en un año la utilidad de Facebook. Y la plata que está generando y que está generando la ha invertido en la compra de cosas que sí lo usan los jóvenes mucho, como por ejemplo Instagram, y los no tan jóvenes también. Compró la compañía que promete revolucionar muchos aspectos de la tecnología en los próximos años, que es Oculus, que es una tecnología de realidad virtual, que estamos invitados a probarla. No hemos juntado con la gente que la tiene acá en Chile, pero
¿sí?
Es la primera sistema de realidad virtual que realmente engaña al cerebro. O sea, tú te olvidas prácticamente de que estás metido en una cosa que no es real. Tienes que pensarlo.
¿Uno puede tener una experiencia de tipo qué?
Bueno, de hecho, no sé si estaba... Sexual. Yo sé para dónde va. No sé si está... Estabas tú cuando lo comenté, pero cuando yo fui en Estados Unidos en mayo, me llamó la atención la tapa de la revista Wired, que es una revista de tecnología.
Y siempre salen unas mujeres bien bonitas.
No, siempre es de tecnología, Camus. No,
sí,
no es.
Pero te apuesto, sí, yo la he visto.
Bueno, Wired salía...
Aquí un... sale en cable la tapa.
Sale tecnología. Normal, tiene que ir con tecnología, son empresarios, qué sé. Y salía en la tapa la foto de un gallo de 25 años y decía, este niño va a cambiar la industria del juegos, los juegos, el entretenimiento, el cine, la música probablemente, el sexo, y lo mencionaba, porque era el fundador de Oculus Rift, que es esta empresa que te digo que compró Facebook, no sé si total o parcialmente. Entonces, Facebook se ha sabido ir posicionando, ir metiendo en mercado y en otros software o otras aplicaciones.
Compró WhatsApp también, lo dijiste, ¿no?
Tú compró WhatsApp. Y compró WhatsApp.
19 mil millones de dólares.
19 mil millones de dólares. WhatsApp, que además puede ser potencialmente un gran negocio. El minuto que WhatsApp se meta a voz, que no veo por qué no lo ha hecho todavía.
¿A cómo?
O sea, tú ¿por qué no podrías hablar?
Tú puedes mandar mensajes de voz.
Yo puedo mandar mensajes de voz, pero de ahí a hablar directamente con otra persona, en lugar de ocupar la red celular, ocupar esta telefonía IP, para la cual obviamente tengo que estar conectado de alguna manera por Wi-Fi, y que tú pagues por ese servicio, yo creo que no está muy lejos. Entonces, hay una serie de negocios en que se está metiendo Facebook y se está transformando realmente en un conglomerado tecnológico importante, lo que demuestra que la capacidad de Zuckerberg va mucho más allá de que se le haya ocurrido un buen producto.
Sí, WhatsApp de origen lo inventaron en Israel, ¿o no?
Creo que no, creo que es americano, pero no estoy seguro. El que era israelita era ICQ, que fue el primer chat,
sí,
que lo compró Netscape finalmente. Hay muchas compañías tecnológicas en Israel, en Tel Aviv, de hecho hay un centro tecnológico muy parecido al Silicon Valley, pero Facebook lo ha hecho bien y Zuckerberg lo ha hecho bien. Oye, hay además reportes de otras empresas, hay mucho movimiento. En primer lugar, te cuento que salieron los pedidos de desempleo buenos en Estados Unidos, el más bajo de 8 años. 284.000 peticiones de desempleo, se esperan bastante más. Y por otro lado, reportaron varias compañías: American Airlines, que reportó sobre lo esperado; Caterpillar reportó sobre lo esperado.
Ford, hablando de American Airlines, se cayó otro avión.
Se cayó otro avión
por ahí. Tercero, siempre son tres, dicen.
Eso yo lo he escuchado, sí. Sí. Que hace mucho tiempo que no se cayó un avión.
No, pero siempre son tres. Aunque sea una avioneta después, pero.
Puede ser, le suman una.
Sí.
Ford también reportó sobre lo esperado. General Motors bajo lo esperado, estaba cayendo 2%, y como tú comentabas, Facebook está 7% arriba.
Oye, y siguiendo con quería hacer un contraste nomás, a ver si tiene sentido o no, pero en el Mercurio salen las 100 empresas que más venden en América Latina.
Ok.
Ya, y uno ve lo que está pasando en Estados Unidos. Tú viviste en California y todo. Facebook, una cuestión nueva, Google, una cuestión que es una de las empresas más grandes de Estados Unidos, una cuestión totalmente nueva, tecnológica, y bueno, para qué decir Apple y todo eso. Y uno ve lo que las grandes empresas de América Latina son. No hay nada nuevo, digamos, son todas empresas que son del siglo XX, son empresas que en general son puras empresas de petrolera. No hay ninguna empresa que uno diga, oye, esta cuestión es nueva y es un desarrollo de negocio nuevo, una nueva tecnología, es algo que nació acá en base a investigación y desarrollo. Nada respecto a lo que está pasando con cosas que pasan ahí en Estados Unidos y principalmente ahí y en California y las tecnológicas. O sea, la primera empresa Petrobras, empresa petrolera brasilera, segunda empresa Pemex, empresa de petróleo mexicano, tercera empresa PDVSA, venezolana, también absolutamente del siglo XX. Acá podemos tener algo de tecnología que es América Móvil, que es la empresa de Slim en México. Estoy hablando de ranking de ventas, de capacidad de venta. Y así uno sigue ¿cómo se llama? El orden y la quinceava empresa en términos de ventas. Entra primera recién una empresa chilena que es Copec, con ventas de 23.346 millones, y la 18ª es Cencosud con 19.744 millones, que bueno, Cencosud podemos decir que una empresa que ha ido desarrollando quizás un nuevo, es de las primeras que empieza a desarrollar un nuevo modelo
innovación ahí,
de negocio.
Ahora, para ser justo, si bien no cambia el análisis, porque están bastante alineados los resultados con las ventas en el caso de Latinoamérica, obviamente Facebook no está entre las empresas que más venden en Estados Unidos, por decir algo, pero sí entre las más prometedoras y que tienen mejores márgenes, porque la gracia de la tecnología son los márgenes. Como en el fondo el costo marginal es muy bajo de meter un gallo nuevo a Facebook y tirarle un aviso, se gana mucha plata con ventas no tan grandes, esa es la gracia.
Las oficinas de Facebook están cerca de las de Google, ¿no? Ahí en...
Sí, yo creo que sí, creo que están en Mountain View.
El Silicon Valley.
Hablando de eso, y para terminar el tema antes de ir a la noticia, les recomiendo a los que tengan Netflix y que les guste el tema de la tecnología que revisen un documental que hay de la historia de Napster. Napster era el sitio que permitía intercambio de música.
Ya, yeah, sí.
Que lo mataron las discográficas, el Diablito. Cuentan los fundadores, bueno, recaudó mucha plata. Era la compañía más hot del Silicon Valley hace, qué sé yo, el año 2000, ¿no? El año 99. Incluso los fundadores de Google lo envidiaban. Increíble. Decían, ustedes sí que tienen una empresa chora. Nosotros es una lata, un buscador. Y la terminaron matando. La terminaron matando. Bueno, y
enganchando. ¿Por qué la terminaron matando? Metallica la mató.
Les metieron una. Sí, Metallica lo mató. De hecho, Metallica fue a la sede de ellos, se puso con unos carteles abajo. Ahí, y dijo rabioso, que le estaban Metallica. Robando. Qué miedo, ¿no?
Sí.
Los Metallica vivían en Estados Unidos, pero no son americanos, ¿no?
No, son gringos.
Tienen cierto acento, creo yo, por lo que lo escuché. Lars se llaman además.
Sí, son como europeos.
Trasplantado. Bueno, y lo. Fue Metallica. Le hicieron un todo un cuento y en el fondo el problema era que como tú compartías archivos con todos los que tuvieran archivos musicales a través de Napster, en el fondo estaba infringiendo un derecho de copyright. Y le metieron un juicio y lo terminaron cerrando. Ahora, las vueltas de la vida, uno de los mayores accionistas de Facebook es justamente uno de los dos fundadores de Napster.
Claro, que sale en la John, película.
No sé cuánto, el más cool, al sí. Que el personaje que hace Justin Timberlake.
Exactamente.
Que se llama John no sé cuánto. Pero muy muy recomendable, véanlo en Netflix.
Estaba acordando que ayer salió una noticia bien penosa, no me acuerdo si Impulso o qué, pero de un gallo que era fundador de Twitter.
Sí, que había en Netflix.
7.200 dólares. 7.200 dólares de su participación.
Y los pobres tenis, y que no están arrepentidos. ¿Ah? Fue una buena decisión en su momento.
7.200 dólares vendió su participación en Twitter.
Porque si tú llegas ahí y decís que estoy súper arrepentido, es muy lúcero, ¿no? No tiene salida eso.
No tiene salida. O sea, yo creo que no quería salir y
lo sacaron.
Lo pusieron. Bueno, muy bienvenido a este programa. Vamos a estar conversando. Un poco más adelante con don Alejandro Irmas, presidente ejecutivo de Global Folio. Vamos a estar hablando de todo lo que está pasando a nivel mundial con todo lo que es los conflictos geopolíticos, el precio de los commodities. Él es muy experto en lo que está pasando en los mercados internacionales en Estados Unidos, Europa. Así que estaremos conversando de diversos temas a nivel de inversiones con Alejandro Irmas acá en el estudio.
Oye, Argelia era El avión que se cayó.
¿Sí?
Exactamente, sí.
¿Y se cayó por alguna razón?
Y tantas personas.
¿En especial?
Bueno, la caja negra todavía no sé. No está el detalle de la noticia. Te cuento que los mercados en general al alza en Europa. Bien. Hay alza importante en España y en Italia, como casi unos 7.
Ok.
Ya, señores.
Vamos con las noticias. Bueno, esta ya es por cuarto día consecutivo. Las acciones de LAN sumaron su cuarta caída en la Bolsa Santiago, perdiendo ayer un 1,66% y cayendo el ahorrero a los 7.000 pesos, para quedar al cierre del miércoles en 6.910 pesos. Este valor es el menor para las acciones de la aerolínea desde septiembre de 2013.
¿Qué me decía? Le decía a Lavín que creo que fue un error al final de cuentas haberse metido en Brasil a LAN. No se puede hacer mucho al respecto, pero era un negocio que era.
Ahora, una excepción. Por el día del lunes, decís tú.
Obvio. Pero lo que pasa es que la rentabilidad que tenía LAN era una excepción muy rara en el mercado aéreo. Finalmente se transformó en una cosa parecida a lo que es en el resto del mundo.
Yo opino distinto que tú, Valle.
Puede ser.
Creo que es una cuestión momentánea.
Afortunadamente.
Pero creo que en el largo plazo, que es la típica consuelo del gallo que le da mal en la inversión.
Chutea para adelante.
¿Ah?
Chutea para adelante nomás.
Que
tú vas a decir, pero que lo van a dar vueltas.
Sí, lo van a dar vueltas. Se metieron en el principal mercado de Latinoamérica y eso es lo que tienen que hacer las empresas chilenas para estar dentro de este ranking que acabamos de nombrar. Que dentro del ranking. La participación de empresas brasileñas es como de un 50% dentro del ranking de las 15 primeras. Anda tú con la siguiente noticia, ¿no?
La Federación de Trabajadores del Cobre pidió al gobierno el envío lo más pronto posible, ojalá en agosto, de un proyecto sobre la capitalización de Codelco, sin descartar llegar a una movilización para presionar al respecto. La entidad planteó 4 vías de financiamiento: fondos soberanos, ley reservada, depreciación acelerada y bonos. Bueno, no es capitalización, señores, de la Federación de Trabajadores del Cobre, ¿eh?
¿Sí?
No, pues no, endeudamiento.
Ya. De acuerdo al diario Pulso, el gobierno optará por capitalizar Codelco con bonos. No, nada que ver. solamente hasta el año 2017, es decir, hasta el fin del mandato de Michelle Bachelet. Sin embargo, diversos sectores han solicitado un plan a largo plazo que no dependa de cada administración. Lógico.
La SBS ofició a Corredora de Bolsa por la OPA de Andrómaco, solicitando información completa de la transacción y si mantienen acciones en custodia. Si bien este es un proceso regular en la SBS, ocurre luego que se discutiera el incremento de la participación en la propiedad de parte de algunos accionistas.
Voy a saltar un par de cosas acá. Tiendas de Roma, Florencia o Milán en Italia comercializan desde esta semana los Google Glass.
Así es.
Pese a la compañía estadounidense aún no efectuó el lanzamiento oficial ni ha autorizado su venta. Los locales ofrecen los anteojos inteligentes a 1.999 euros. Es decir, 500 euros más que el valor oficial establecido por Google. Bien caros.
Había un amigo nuestro que tenía los Google Glass.
¿Quién?
Bueno, ahora mismo. De Marchetti.
¿Sí? ¿Los probó?
Me dijo que los tenía.
¿Qué? Dijo que eran magníficos.
Extraordinario. Fíjate.
Pero caro, ¿ah?
Súper caro.
O sea, sí, caro todavía.
Bueno, es
mil euros son.
Es que no se puede dólares. Comparar con un anteojo, por decirlo algo. Es como más parecido a un supercomputador. Igual es caro.
Demasiado caro.
Sí.
Dale tú.
Pese a los problemas de caja que enfrenta Petrobras, sus acciones se han disparado un 61% en los últimos 4 meses, coincidiendo con la caída de la encuesta de la actual presidenta Dilma Rousseff, quien conforme a los últimos sondeos enfrenta un empate técnico con su principal contendor, AES Unede. Ahí hay un tema de subida política, la bolsa parecía la que ocurrió cuando murió Hugo Chávez en Venezuela, que la bolsa de Venezuela subió como 80% en el año que las demás, todas las bolsas latinoamericanas habían tenido un año desastroso. Entonces se está instalando la esperanza de un gobierno más promercado y eso en parte ha empujado a la bolsa brasileña. Yo creo que va a terminar pasando. Bueno, tú estuviste en Brasil.
Sí.
¿Y te parece que Dilma está con las alas quemadas o no?
Absolutamente.
¿Va a ganar, Neve, según tu olfato?
Las encuestas dicen que ya lo está alcanzando.
No, bueno, se lo acabo de leer, eso te estoy preguntando tu opinión.
Ah, pero no, yo no hice encuestas en Brasil.
No, pero uno tiene una sensación. ¿Ah? Uno tiene una sensación térmica.
una sensación térmica es que hay un descontento más o menos fuerte y que quieren un cambio de rumbo, y que la cuestión del mundial, el robo, fue ya demasiado evidente.
Así es.
Así que posiblemente pueda haber ese cambio de mano. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se ofreció como mediador a los esfuerzos para alcanzar la paz en el conflicto de la Franja de Gaza. Rusia estaba preparada para facilitar los esfuerzos de mediación e implementar la iniciativa de paz.
Pero qué maestro Putin, ¿eh? ¿Es realmente un cara dura Putin?
Sí.
¿Cómo se ofrece para mediar la paz si está... Aquí me dicen el premio Nobel de la Paz de Obama, pero eso fue mucho tiempo atrás. Pero Putin ahora, con el tema de la caída del avión, lo de Ucrania...
Nuestro sagaz amigo
Chucky. Lo de Crimea... No, pero insólito que se ofrezca como mediador de la paz. Esto da para todos, señores.
Sí.
Según vamos viendo.
El banco suizo UBS fue inculpado por la justicia francesa por los cargos de blanqueo agravado y fraude fiscal en el marco de una investigación sobre incitación a clientes a depositar su dinero en Suiza. El banco, que ya había inculpado por solicitación ilícita de clientes en Francia, deberá pagar una multa de 1.100 millones de euros.
Se pasan en esto los bancos.
Sí, pasan pagando multas.
UBS fue el que tuvo que entregar los nombres de los clientes americanos hace unos años atrás al gobierno de Estados Unidos. La Fed de Nueva York detectó problemas en los reportes financieros, la auditoría y la supervisión del Deutsche Bank en Estados Unidos. El tamaño y la amplitud de los errores sugieren fuertemente que toda la estructura de reportes reglamentarios de la firma en Estados Unidos requiere medidas correctivas y de amplio alcance. ¡Wow! Eso sí que es una declaración fuerte, porque todo lo que ha entregado el Deutsche Bank en el último tiempo está con problemas.
Bueno, vamos, antes de que entre don Alejandro acá a la mesa de Radio Una, les voy a decir que tienen que aprovechar de cambiar el auto, porque Santander bajó la tasa de interés para que pueda renovarlo sobre 25 cuotas con la tasa especial de 0,59% mensual, exclusivo con las tarjetas de crédito Platinum y Gold Member Black Santander Lampass. Renuévalo ahora y acumula kilómetros para tu próximo viaje. Santander Lampass. El Porsche Macan. Ayer me gustó tu cuento que un señor se acercó a ver cómo era y que le había encantado.
Sí, era un señor que estaba en un auto de origen alemán.
Hay una serie de versiones del Porsche Macan. Ahí hay una versión que tiene 237 caballos. Tiene muy buen rendimiento también, y tiene rendimiento en performance de 6,9 segundos de 0 a 100. Y está a un precio de $74,900. Lo puede ir a ver ahí al Porsche Center de Santiago, ahí en Alcalde Delano, en la Dehesa. Y Almagro, al lado de lo que quiera, supermercados, mall, pero sobre todo al lado de tus nietos. Así vas a vivir en el Parque Las Encinas de Almagro, en las puertas de la Dehesa. Estamos cerca ya de tener nieto alguno. Al lado del acceso a Costanera Norte. Descubre más en almagro.cl. Almagro, compramos y recibimos su propiedad en parte de pago a precios de mercado, que eso es muy, muy conveniente en el tema de Almagro, que lo reciben a precio de mercado, y además se ahorra el corredor de propiedades.
¿Quién está cerca de tener nieto?
Yo creo que Irma. Conéctate con tus clientes y proveedores con Pack Negocio. La telefonía fija de internet de alta velocidad con toda la tecnología y seguridad de la fibra óptica de Teleempresas. Ahora a tu alcance. Contrátalo llamando al 600-3600-030 en Teleempresas. Y en Banco Penta cuenta con uno de los equipos de inversiones más completos del mercado, enfocado en encontrar las mejores alternativas para preservar y hacer crecer su patrimonio, aplicando metodologías propias del mundo institucional y poniéndolo a disposición de cada uno de sus clientes. Visite www.bancopenta.cl y pida la visita de un ejecutivo. Bueno, estamos acá con el estudio.
Con el abuelo.
Bueno,
sorpresivo abuelo.
Don Alejandro Irmas, presidente ejecutivo de Global Folio. ¿Cómo está, Alejandro?
Muy bien, buenos días.
Mucho gusto de tenerlo por acá. Un invitado clásico. Sabe ya que ya partimos el séptimo año de este programa.
Lo felicito. ¿Cómo séptimo año?
¿Sí? Partimos el séptimo año. O sea, ya estamos en el séptimo año. Cumplimos 6 años.
Llegan 6.
Y
estamos partiendo en el séptimo.
Sí, así que se ha hecho.
Son deprimentes.
Pasa el tiempo. Pasa el tiempo.
Sí. Bueno, Alejandro, entonces nosotros siempre estamos analizando contigo todos los temas internacionales, cómo se ve la cosa. Y la primera pregunta que te quería plantear era: así que todos estos conflictos que están pasando a nivel de lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en Ucrania, finalmente pueden o no, el mercado como lo que lo ha ignorado, o sea, vemos máximos y máximos, pero pueden o no al final pasar la cuenta a los mercados.
Mira, la verdad que es sorprendente, nos estamos acostumbrando a todo, bueno, todos los años hay algún tipo de conflicto geopolítico dando vuelta que uno esperaría que tenga un impacto sobre el mercado, y de repente cuando hay algún estallido importante sí lo tiene, pero lo sorpresivo es que tiene una duración bastante corta el mercado, como que el mercado en cuestión que se ve afectado cae y a los 2-3 días se recupera, y algo bastante sorprendente, es como que los escenarios más desastrosos de estos conflictos el mercado le asignará muy poca probabilidad. Y eso es lo que estamos viendo. Yo creo que no es que tengan poca probabilidad, lo que pasa es que yo creo que lo que estamos viviendo, y es lo que explica mucho de los precios anormales que estamos viendo, no solo ahora, sino que los últimos par de años quizás, es el exceso de liquidez que hay en el mundo. La verdad que al final esto es, y yo lo he dicho medio en broma, medio en serio muchas veces, este es un equilibrio entre la ambición y el miedo, y está ganando la ambición, porque cuando hay toneladas, como han dicho algunos, tirar plata en helicóptero, cuando hay toneladas de plata que cada vez desvaloriza la plata más en el mundo. Estados Unidos ha estado haciendo el tapering, pero ha estado haciendo el tapering, pero a la misma vez la señora Yellen está cada cierto tiempo dando el discurso: mire, pero no voy a subir las tasas, las cosas todavía son inciertas, y ha ido cambiando el mensaje hacia un mensaje como que de calmar al mercado, que todavía hay liquidez y que las cosas no están normales. Y por otro lado tenemos un Japón que, si bien quiere empezar a hacer alguna reforma, dice: mire, pero por ahora la máquina de producir billetes va a seguir andando. Y Europa, que bajó las tasas recientemente y que además dice que está preparado para hacer lo que sea necesario, y eso, entre otras cosas, significa que puede empezar un proceso de compra de activo. Inglaterra, que debería empezar su propio tapering y que tampoco ha empezado. Entonces, hay demasiada liquidez en el mundo que la gente dice: mira, me da susto esto, pero al otro día se da cuenta de qué hago con la plata y sale a comprar igual. Entonces, yo creo que está ganándole la ambición al miedo, y eso es lo que está pasando y viene pasando hace bastante tiempo.
¿Y qué significa eso en términos de porque en el fondo el argumento que hay detrás de eso es: hay activos que se están poniendo riesgosos, que pueden transformarse definitivamente en burbujas? ¿Dónde crees tú que están las trampas hoy día en el mercado financiero mundial? Han entendido que el mapa donde uno puede invertir es extraordinariamente amplio, pero hay, sí, ciertos lugares donde se ven más peligro.
O sea, mira, yo creo que las cosas que tienen que ver más con el dinero, las que están más cercanas al dinero, son las que están más mal valorizadas. O sea, la renta fija, por decirlo de alguna manera. La renta fija. Piensa tú que el año pasado, a mediados de año, mayo del año pasado, el bono del Tesoro americano estaba transándose tenía una tasa de 1,6%
anual durante 10 años.
La verdad, 1,6% con la inflación de 2, 2.5, es una tasa real anual negativa. Por 10 años negativa. Eso es como decir: mira, yo creo que la economía americana va a decrecer los próximos 10 años, porque no tiene otra explicación. Como nadie cree eso, ¿qué explicación tiene tener una tasa real negativa? La única explicación que tiene es que alguien está tirando tanto dinero a la calle y está diciendo: mira, yo te voy a garantizar que la tasa de interés de corto plazo con la que tú financias este bono va a estar en cero por mucho tiempo, y por lo tanto tú puedes comprar un bono al 1,6, financiarlo a cero, y vas a ganar plata por mucho tiempo como para que corra este riesgo. Esa ridiculez que pasó cuando se anunció el tapering, la gente asoció tapering con subida de tasa, y por lo tanto se desarmaron esas posiciones de riesgo, y la tasa del bono del Tesoro se fue a 3% en 6 meses. Y terminó el año 2013 en 3%. pero hoy día está el 2.5 de nuevo. ¿Cambió algo? Hay una sensación de que el mundo se va a desacelerar de nuevo, de que la inflación va a caer. No, lo único que cambió es que la señora Yellen después cambió su discurso hacia comienzo de este año y dijo: mire, la verdad que no es tan así, la verdad que no estoy mirando nada más que el desempleo, estoy mirando otras cosas también, y la verdad que no voy a subir las tasas tan rápido a pesar de que vamos a seguir el tapering. Entonces, y por otro lado, Europa también empezó una cosa más agresiva, Japón empezó una cosa más agresiva. Y no nos olvidemos que al final la economía europea y la japonesa son más chicas, y que por lo tanto tú puedes imprimir muchos billetes en Japón y en Europa, pero al final esto es como una piscina que se rebalsa, esa liquidez se rebalsa de Europa y Japón y viene a los mercados internacionales, así que al final esa plata viene a buscar dónde invertir si llega al Tesoro Americano de todas maneras, a los bonos del Tesoro Americano de todas maneras. Entonces, y la gente que se había retirado durante el año 2013 de los bonos emergentes, que le había hecho un daño a países, sobre todo los países deficitarios de mercado emergente, Brasil, Turquía, en fin, dijo: bueno, parece que todavía hay tiempo para seguir jugando en estos mercados, y volvió a entrar, y esos bonos se volvieron a apreciar en la primera mitad de este año. Yo creo que ahí estamos, digamos, jugando con... estamos, por decirlo de alguna manera, patinando en hielo delgado. Yo creo que ahí lo que está más cerca del dinero, que es lo que está más subvalorado, o sea, está más... porque cuando uno imprime y imprime, que es un chiste, si uno imprime papel, cada vez va a valer menos, y la renta fija es al final representativa, lo más cerca, porque las acciones, después de todo, uno está comprando participación en una empresa y las empresas siguen creciendo, unas más, otras menos, pero siguen generando nuevos negocios, siguen expandiendo, siguen vendiendo, siguen teniendo márgenes. Entonces uno puede decir: mira, puede que se valoricen un poco más, un poco menos, pero a la larga tienen valor. En cambio, la renta fija es una promesa de pagar un valor final con una tasa de interés, y eso no cambia en el tiempo. Lo único que cambia es que si yo pago más caro, claro, vale menos, y si pago más barato, vale más. ¿Te
fijas? Oye, algo que yo no todavía, y es parte quizás este hielo delgado que tú dices, Alejandro, es que se imprime, hay tasas bajas, mantenidas quizás artificialmente, porque cuando ya empezamos a nombrar la palabra artificial empieza a adelgazarse el hielo, y eso supuestamente es todo hecho para que la economía repunte, para tener más empleo, para tener mejor crecimiento, pero vemos que Estados Unidos va a crecer al 1,7% a pesar de todas estas medidas. Ha disminuido el desempleo, pero también la teoría económica 1.1 dice que si es que tú imprimes mucho, vas a tener inflación, y no hay inflación. Entonces, lo único que ha pasado es que con toda esta impresión de plata, la renta fija ha sido una cuestión que se ha valorizado mucho, las acciones, el Standard & Poor's en unos máximos absolutos históricos, pero la economía real le cuesta crecer.
Sí, es verdad. Mira, es que ¿sabes qué pasa? Que primero, déjame aclararte para que quede clara una cosa. La renta fija, cuando tú compras un bono al 2.5, ese bono, mira, en circunstancias normales, históricamente, hablemos de la normalidad, lo que no es una economía americana en estado de contracción ni en estado de expansión. Una economía americana normal, ese bono se transa a lo que está creciendo el PIB más medio punto porcentual en términos reales. O sea, si Estados Unidos creemos, para ser conservador, que crezca el 2%, una inflación muy ajustada de 2%, estamos hablando de un 4%, y medio punto más estaríamos hablando de un 4.5%. O sea, tú dices, ese 2.5, yo creo que cuando vuelva a la normalidad, que quién sabe cuándo va a ser eso, vamos a hablar de 4.5. Entonces, si tú tienes la idea de que ese 2.5 va a llegar a 4.5 en algún plazo, tú dices: bueno, yo me voy a ganar un 2.5 de cupón por un número de años, y cuando la tasa se vaya a 4.5, yo voy a tener una pérdida de capital, ¿no es cierto? Entonces, si ese plazo es muy largo,
me pega fuerte.
El plazo en que va a llegar a 4.5 es muy largo, me va a pegar poco.
Se
demora poco, entonces yo me voy a ganar el 2.5 y voy a tener una pequeña pérdida que va a ser...
Bueno, los entonces, últimos 2 años.
En el extremo, si se demorara infinito para llegar, yo voy a ganarme un 2.5. Exacto. Y si se demorara muy poco yo voy a tener una tremenda pérdida y quizá voy a tener un retorno negativo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que lo que hay detrás de ese de que el mercado soporte ese 2.5 es que dice, mira, la alternativa es quedarme en el corto plazo al cero. Y yo creo que va a ser muy largo el otro plazo. Eso es lo que hay en la cabeza de la gente, ¿ya? Eso es lo que está soportando esas tasas bajas. Esa es la justificación que hay detrás de esas tasas bajas. Por otro lado, tú dices, el Standard & Poor's está en un máximo. Pero ojo, está en un máximo. El Standard & Poor's es como un índice. Es como que tú me dijeras el IPC. Perdón, el IPC, perdón.
El IPSA.
No, el IPSA tampoco.
La
UEF.
La UEF.
La UEF está en un máximo. Siempre va a estar en un máximo la UEF. Porque es un índice. El Standard & Poor's siempre va a estar en un máximo. Eso hay que entenderlo así.
¿Por qué?
Porque siempre sube. Se tiene que subir.
En largo plazo.
Es un índice que se compone, ¿me entiendes? Lo que importa es el que está en un máximo de precio-utilidad, de caro, y no está en un máximo de precio-utilidad. Standard & Poor's está un pelo más caro de lo que ha estado en promedio.
A ver, pero para elaborar eso y la gente no se confunda, en el fondo tú dices, las utilidades siempre crecen, hay una tendencia.
Las utilidades en los años han ido creciendo. Sí. Y el precio de las acciones también ha ido creciendo. La pregunta es cuál ha crecido más.
Exacto.
La verdad es que han crecido. Hasta hace unos 6 meses atrás habían crecido razonablemente igual. O sea, estaba en su precio el Standard & Poor's. De hecho, estaba en su promedio histórico. En los últimos meses ha seguido creciendo el Standard & Poor's y las utilidades, si bien han crecido un poco menos. Entonces, se ha pasado un poco de precio, pero no es que esté extremadamente caro. El Standard & Poor's ha estado muchísimas veces mucho más caro que lo que está hoy día. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, está en un índice máximo porque eso es un índice que siempre va a estar creciendo, por definición. ¿Me entiendes? Entonces, hay que entender eso. La gente dice, ah, no, pero está en un máximo. En 2000 ha estado el Standard & Poor's, en el año 2000, en el 2007, y ha estado de nuevo en 2000. Pero el 2000 tuvo el muy caro. El 2007 estuvo menos caro y hoy día está más o menos.
¿A cuánto está ahora?
Ahora está a 1972. ¿Esto es precio utilidad?
No, precio utilidad.
¿Cuánto está como
precio utilidad? Está como 16. En 17, por ahí, una cosa así. O sea, está menos caro que lo que estuvo el 2000 y está por ahí o menos caro que lo que estuvo el 2007. O sea, no es que esté. Que llegue de nuevo al mismo valor, da lo mismo. ¿Me entiendes? Mm. Lo que importa es cómo está en relación a las utilidades de las acciones que lo componen. En cambio, la renta fija, esa sí que está récord de cara.
De acuerdo.
Esa es la diferencia.
Ya, entonces en esa lógica, hablando de Estados Unidos en particular, uno dice entre estar en renta fija de bajo riesgo y estar en acciones, yo prefiero estar en acciones, que es más o menos lo que ha pasado los últimos 2 años.
Sí. Ahora, tú dices eso, y uno decía eso en diciembre.
Y lo decía en enero del año pasado también.
En enero del año pasado lo decía también, y se dio.
Sí.
En enero de este año lo decía también, y si bien las acciones han andado bien, la renta fija también ha andado bien porque se ha producido este fenómeno que decía yo que como que cambió la percepción, parte influido por lo que han hecho el resto del mundo, Japón y Europa, y parte influido porque la señora Yellen cambió un poco su discurso y le hizo cambiar la percepción de la velocidad de ajuste del mercado. Así que lo que parecía que hay que mirarlo de esta manera, hay que pensar como que en vez de subir la tasa de 1.5 a 3, de 1.6 a 3, hubiera subido de 1.6 a 2.5.
Claro.
Pero va en un proceso de subir. O sea, no hay que engañarse. La plata, hay tanto exceso de dinero que ha fluido, ha hecho caer las tasas, ha hecho caer los spreads. Si antes estaba cara en diciembre, hoy día créeme que está más cara todavía. Así que si tú me preguntaste al principio de la pregunta, digamos, ¿qué es lo que está más caro? Si bien la bolsa americana está un poco más cara que su estándar promedio, lo que definitivamente está más caro son los bonos, tanto el soberano como los corporativos, digamos.
Muy bien, muchas gracias Alejandro por esta clásica visita.
Nos quedaron temas,
sí. Nos quedaron temas, pero se nos acabó el tiempo, así que tenemos que irnos a una pausa comercial. Antes yo le voy a decir que, ¿saben cuánto aumenta tu pensión final si ahorras adicionalmente 30.000 pesos mes a mes? Infórmate en afphabitat.cl. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso, toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en afphabitat.cl. Y se han dado cuenta que las mejores oportunidades que aprovechar, nunca las aprovechamos. Bueno, eso ya es parte del pasado, porque ahora y construye le trae la oportunidad más fácil, rápida, segura de facturar. Cámbiate a la facturación electrónica de iConstruye, los líderes en emisión y recepción de documentos electrónicos. iConstruye.com, una empresa de la Cámara Chilena de la Construcción. Distrito del Lujo de Parque Arauco. Tiendas como Carolina Herrera, Emporio Armani, Café, Emergildo Seña, Louis Vuitton, Mont Blanc, Omega, Salvatore Ferragamo. Lugar ideal para encontrar un regalo realmente especial y exclusivo. Y además está el estacionamiento premium que se entra por ahí por la calle Rosario Norte, que a nuestro amigo Lavín tanto le gusta visitar. Y si vamos a hablar de calidad, que es un tema que está en la mesa de en todos lados, la calidad garantizada es la de Marqués de Casa Concha, que tiene el mejor, el octavo mejor Syrah del mundo, tiene el mejor Cabernet Sauvignon de Chile, tiene el mejor Chardonnay, es un vino realmente de alta calidad garantizada por nuestro enólogo ahí, don Mario
Marcelo Papa.
Marcelo Papa. Y en Pentamarkets, abra una cuenta en Pentamarkets porque ahí va a poder aprovechar de meterse al IPO, desde el primer minuto al IPO de Alibaba, que se retrasó para septiembre, por lo tanto tenemos más tiempo para abrir una cuenta en Pentamarkets y poder empezar a transar ese tipo de acciones. Pentamarkets pionero, que ha sido pionero con los Facebook, Twitter y todas esas cosas. Y Brooks Brothers tiene, vaya y conozca estos suéteres que ya no me lo podía sacar.
Cambia loco.
Saxon.
Todos los días con el mismo.
Saxon de Brooks Brothers, que son realmente agradables y por eso ni siquiera me lo cambio de un día para otro. Y en Rotary Kraus, muchos pueden opinar, pero cuando lo hace un experto, la experiencia pesa más. En Rotary Kraus somos expertos en multifocales y opinamos que no puedes perderte esta oportunidad. Llévate unos marcos más cristales multifocales desde 69.900 pesos. Obtén más información en rotarykraus.cl. Rotary Kraus, seña 100 años junto a los chilenos. Vamos y volvemos con Axel Timmerman, Head of Sales de Santander Corredora Bolsa, para ver el pantallazo. Lo decía ahí su frase, acaba de entrar audio música a nuestro programa. Si necesita realizar un proyecto de audio, video o amplificación para su empresa o institución, en Audio Música encontrará un soporte técnico para una gran variedad de proyectos como estudios, iglesias y universidades. Lo esperamos en Audio Música, división proyectos de audio y video. Más información en proyectos.audiomusica.com. .com.
Habría que conocer Audio Música, se ha entretenido el tema. Oye, lo que comentábamos cuando estábamos en la comercial.
Problemas al factura.
La mejor frase que hemos tenido de algún auspiciador es y construye, extraordinario.
Buena.
Muy buena.
Contagioso. No se queda pegado. Es como canción de ducha.
Sí.
Vamos al pantallazo con don Axel Timmerman. ¿Cómo está, Axel? Buenos días.
Hola, Cristian Gonzalo, ¿cómo están? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estamos con el dólar, que ha estado bien movido últimamente?
Ha estado desinflándose a poquito, ¿no?
Sí, mira, el dólar ha estado devolviéndose un poquito. Hay que recordar que la semana pasada, luego de la baja de tasa del Banco Central, el dólar se disparó de 557, llegando a 568, y digamos los últimos días, como ustedes dicen, ha estado devolviéndose. Hoy día en la mañana abrió a niveles de 561, bajando un poquitito con respecto al cierre de ayer, y eso fue principalmente por el positivo dato de manufacturero en China, y ahora en este minuto está en 562.40.
Oye, ¿cómo le pegó al cobre, que también tiene que ver con el tema de China, este buen dato?
Sí, mira, le pegó bastante bastante bien. Este dato sorprendió al alza. Se esperaba el dato manufacturero que saliera en 51 y salió en 52, y eso inmediatamente hizo que el cobre reflejara este mejor dato. Y en este minuto está subiendo un 1,37%, transándose en $3.25 la libra.
Ya. Y cuéntame, la bolsa local, ¿se ve algo de movimiento ya?
No, mira, la bolsa local en este minuto está plana, está en cero, muy poco volumen transado para lo que es, digamos, esta hora. Se han transado solamente 775 millones de pesos y diré que no hay ninguna acción con algún movimiento relevante. Se nota que hay gente que está de vacaciones. Y lo otro que hoy día, digamos, parte también la entrega de resultados del segundo trimestre, y hay varios inversionistas que están a la espera de cómo vengan todos esos números.
¿Y cómo se espera las utilidades? ¿Se espera finalmente el tan esperado rebote que está en las expectativas de los inversionistas hace tiempo atrás?
Mira, te diría que mixto. Yo creo que hay sectores que se esperan que vengan con buenos resultados, como son el sector bancario, el sector eléctrico, y otros sectores, digamos, más débiles, como podría ser el sector retail, dado los débiles números macros que hemos visto en los últimos meses.
Ya.
Y la mano con LAN, ¿cómo se viene? ¿Hay algún pronóstico para hoy día?
Mira, LAN ha estado bastante bajo presión, digamos, a fin de la semana pasada, cuando bajaron el guidance y mostraron, digamos, que los números del mundial le había pegado negativo. Ha estado bastante bajo presión, ha caído bastante estos últimos días. De hecho, cortó la barrera psicológica de los 7.000 y ha estado transándose en niveles 6.900. Y la verdad es que hay varios inversionistas que creen que podría venir algún rebote de corto plazo, pero la verdad es que, como les cuento, el papel todavía está bastante presionado.
Muy bien, don Axel. Muchas gracias, que tenga un excelente día.
Igual, que esté muy
gracias,
bien.
Gracias, Axel.
Igualmente. Bueno, nos despedimos y los dejamos invitados a una nueva versión de Información Privilegiada a la 1:30. Y algo más, viene toda la programación excelente de Radio Duna.
Muy buenas noticias con Rodrigo Álvarez y después suena bien, ¿no?
Sí.
Perfecto. Muchas gracias.
Adiós.